Esta mañana con Antonio San José, con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, y les propongo hablar de algo que no es igual a lo que era hace 5 años y que desde luego no se parece, a lo mejor, se parece un poco solo a lo que llegará a ser dentro de 10 y que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial. El uso de la inteligencia artificial, entiéndase como disciplina científica, leo el DRAE, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana con el aprendizaje o el razonamiento lógico. Ya les digo, ¿hasta dónde llegará? ¿Cómo será? Puede ser una herramienta muy útil, pero también una herramienta perversa en manos de algún desaprensivo. Esto se lo sabe muy bien la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. He escuchado alguna intervención y me ha parecido particularmente brillantísima, y por eso esta mañana nos queríamos escucharla aquí atentamente. Nos dedica unos minutos de su tiempo. Señora Carmen Artigas Brugal, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Carmen, dígame, ¿a usted le apasiona el instrumento o le crea resquemor?
Y las dos cosas. Yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto, como cualquier innovación tecnológica, tiene beneficios, tiene costes, y lo más importante es que estemos atentos a estos beneficios y costes para que también se repartan a lo largo de todas las capas de la sociedad, que no solamente haya ganadores y perdedores. La inteligencia artificial es de los campos tecnológicos y, digamos, la innovación más importante de los últimos tiempos, que va a cambiar el modelo productivo, que va, sin duda alguna, a mejorar ámbitos tan importantes como el propio medio ambiente o la salud, pero que también entraña riesgos tanto a largo plazo como a corto.
Claro. Si usted, ahora mismo la inteligencia artificial, los que no la manejamos, solamente la conocemos pues a través de algunas peculiaridades que es capaz de crear, pues imitar una voz y hacer que determinados personajes digan lo que no dirían nunca. A mí me han hecho hacer, me han sacando mi voz una cuña de esas. Bueno, es una cosa divertida, no tiene maldad, ¿no? Pero puede crearte un discurso si lo necesitas, dándole tú 4 o 5 pinceladas elementales, pero eso seguramente es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que puede conseguir la inteligencia artificial y qué es lo que puede conseguir dentro de 10 años, ahora y dentro de 10 años?
A ver, la inteligencia artificial ya la estamos utilizando, otra cosa que seamos o no conscientes, ¿no? Desde el primer navegador al correo que filtra los mensajes no deseados, a cualquier aplicación ya médica de diagnóstico que es capaz de detectar pues un cáncer con mucha más precisión de lo que haría un médico experimentado solamente con la visión de las imágenes. Y lo que ocurre es que esto, que existe también en la escala industrial, todo lo que son el procesamiento de datos masivos, de sensores generados en el mundo industrial para ganar eficiencias operativas de hasta 60%, ahora nos hemos dado cuenta, quizá desde un punto de vista más común, a raíz de ChatGPT y lo que llamamos la inteligencia artificial generativa, que es que esta inteligencia artificial no solamente es capaz de procesar cantidades ingentes de datos y detectar patrones de comportamiento y, por lo tanto, prever lo que va a ocurrir, sino que además es capaz de crear. Y es en este momento donde tenemos que poner el foco en las personas, algo que llevamos haciendo desde el Gobierno de España hace más de 3 años, que esta revolución tecnológica, esta revolución industrial, se haga en beneficio del bienestar social. Que no tengamos que dudar de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que leemos, porque entonces realmente tenemos un impacto muy importante, ya no en la economía, que lo estamos viendo con la eficiencia operativa, sino también en la sociedad y en las personas.
Y nos hemos empezado a asustar por el alcance casi invasivo de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. Y hemos visto difusión de falsedad, suplantaciones de identidad, o bueno, incluso de cuerpos de chicas, como algunos chicos que han desnudado a sus compañeras.
Esto es el riesgo que tenemos que evitar y que llevamos tiempo trabajando. Lo que más importante que tenemos que entender es que todo este desarrollo tecnológico ha ocurrido muy rápido y que no ha habido regulación hasta la fecha. Y no podemos seguir dejando que la tecnología se desarrolle sin ninguna cortapisas. Llevamos 3 años desde Europa impulsando el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que precisamente con motivo de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea estamos ultimando y esperamos concretar en esta presidencia. Y ya ha habido una conciencia a nivel internacional de estos riesgos a largo plazo, algo que no había ocurrido hasta ahora. Realmente nos sentimos un poco solos desde Europa defendiendo esta visión de la regulación. Pero precisamente la semana pasada ha ocurrido varias cosas a la vez. Ha habido el código de conducta del G7, de la reunión de Hiroshima, ha habido la orden ejecutiva de Biden, ha habido el encuentro de inteligencia artificial en Gran Bretaña. Y nosotros desde España llevamos muchísimos años impulsando la visión del humanismo tecnológico, que es decir, que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Y no solamente tenemos que preocuparnos por esos riesgos que algunos alertaban, poco dramáticos, de la existencial, del ser humano, del futuro. Ya tenemos riesgos de presente, como decía usted, o sea, la desinformación, la manipulación de las imágenes, el acceso sin control de los niños a ciertos contenidos, tanto pornográficos, violentos, o la simplificación algorítmica que polariza la opinión pública. Esos son riesgos de hoy que ya debemos proteger. Nosotros hemos tomado desde el Gobierno de España, concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Transformación Digital, medidas muy concretas en ese sentido. Somos el primer país del mundo que va a tener una agencia de supervisión y de control de la inteligencia artificial en A Coruña, y somos también el primer país del mundo donde tiene una regulación que incorpora, por ejemplo, la transparencia algorítmica en la relación entre empleadores y empleados. Por tanto, este liderazgo de España creo que se está poniendo en valor en esta presidencia y también en la presencia de determinados foros internacionales.
Claro, usted va a presidir un grupo de Naciones Unidas en la que se va a hablar de algo. Hombre, no es poner puertas al campo, pero a veces podría acercarse. ¿Hay algún consenso sobre cómo debería ser el marco regulatorio? Póngame ejemplo de qué tipos de conductas podrían escaparse de la ley.
A ver, en este momento los únicos que estamos realmente apostando por una regulación, es decir, que la ley, el peso de la ley también aplique en este entorno, es la Unión Europea. Y en este momento, en estas negociaciones, donde estamos haciendo lo que llamamos trílogos, que es intentar tener consenso entre los tres actores, la Comisión, el Consejo y el Parlamento, la discusión está básicamente en los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Europa hay un consenso de que debe estar prohibido el uso de la inteligencia artificial para hacer un ranking, lo que llaman el social scoring, un ranking de personas, algo que está permitido en China, por ejemplo. Bueno, pues Europa dice, aunque sea técnicamente posible, no quiero que esa inteligencia artificial se utilice para señalar a las personas y para rankearlas y para clasificarlas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos debatiendo si el uso del reconocimiento facial en espacios públicos debe estar permitido o no. La posición del Parlamento es absolutamente no, en ningún caso. La posición del Consejo es hay algunas excepciones para protección de seguridad nacional. Esos son los debates de calado. ¿Hasta qué punto limitamos también la inteligencia artificial? No solamente en manos de las grandes plataformas que pues tienen todos nuestros datos y pueden convertirse en monopolios, sino también por el uso y abuso de ciertos gobiernos que no tienen por qué compartir nuestros valores democráticos. Este es quizá el ámbito donde está regulando más Europa. Y a nivel, digamos, de Estados Unidos, se opta más por una autorregulación de la industria. Nosotros pensamos que eso está muy bien, que los pasos que se han dado son en el sentido correcto, pero que no es suficiente. Y es ahí donde entra en valor el papel de Naciones Unidas. Es decir, lo que está claro es que de la misma manera que si yo no contamino, pero mi país vecino contamina, yo tengo que respirar aire contaminado, en el ámbito de la inteligencia artificial, si solo hacemos esfuerzos de Europa de ponerle límites y no lo hace Estados Unidos o no lo hace China, eso no va a poder ocurrir. Por lo tanto, tenemos que conseguir que todos esos esfuerzos converjan, que haya sinergias, que se sumen esfuerzos para que haga una gobernanza internacional. Esto, de manera muy clara, ya lo emplazó el presidente del Gobierno Sánchez en Naciones Unidas en su intervención, reclamando o proponiendo una agencia internacional de inteligencia artificial, como en su momento se creó alrededor de la energía atómica. No sabemos el resultado de este grupo de trabajo, cuál va a ser la conclusión, pero está claro que la digitalización de la inteligencia artificial y su impacto en la salud de la humanidad es una prioridad ya para todos los gobiernos del mundo.
¿Hay manera de rastrear un producto hecho con inteligencia artificial? Por ejemplo, yo le digo a la máquina, prepárame una tesis sobre este determinado aspecto, una tesis que de 50 páginas, y la máquina me lo prepara. Con más, yo me imagino que ahora, pues a lo mejor seguramente con menos profundidad de lo que podrá ser dentro de unos años. ¿Eso se puede saber rápidamente? Oiga, usted esto lo ha hecho con una máquina.
A ver, hoy en día existe software, por ejemplo, el software de plagio, ¿no? los niños que hacen hoy en día muchos exámenes utilizando ChatGPT. Tienen software, escuelas y las universidades se tienen que también poner al día y ver el software de Pacho. La diferencia entre ChatGPT, que es lo que llamamos un modelo de lenguaje masivo, es que no te saca las fuentes originales. De hecho, no te corta y te pega el resultado cuando vas en un buscador, sino que se inspira con toda la información que hemos sido capaces de generar los seres humanos y a partir de esa información genera información nueva. Una de las cosas que vamos a exigir en la ley europea es, en primer lugar, que cuando un autor, uno de los temas críticos es la defensa de los derechos de autor, cuando un autor o un editor de una noticia, un periódico, por ejemplo, decida cubrir o proteger ese material original con derechos de copyright, tenga la opción de que no lo utilicen de modelo de entrenamiento. Y poco a poco lo que se está exigiendo a estos modelos de lenguaje es que citen sus fuentes. Hoy en día hay un factor que se llama de alucinación, que es que te pueden generar algo que parece muy plausible, pero no sé, es verdad. En el fondo, como mucha gente hace en el día a día, ¿no? Como la mente humana, hay gente que también engaña y también fantasea, ¿no? Lo que ocurre esto es tan masivo que tiene un impacto muchísimo mayor. Pero sí, en la industria ya se está preparando para no solamente poder marcar, lo que llamamos de marcas de agua, cuando un contenido se ha generado por inteligencia artificial, lo podamos distinguir cuando se ha generado por
Y bueno, también, y pensamos lo bueno que puede tener la inteligencia artificial para la industria, para la geopolítica, para la medicina. Por ejemplo, la medicina, ¿para qué puede servir la inteligencia artificial?
La inteligencia ya se está utilizando en la medicina, sobre todo para poder acertar muchísimo más y anticipar muchísimo más los diagnósticos de una manera muchísimo más certera y llegar a lo que llamamos la medicina de precisión, que es, digamos, la medicina y los tratamientos absolutamente hiperpersonalizados. Pero uno de los grandes descubrimientos de los últimos años ha sido AlphaFold, que es un mecanismo de inteligencia artificial que ha permitido descubrir, por ejemplo, cómo se pliegan las proteínas. Y eso es un avance enorme de prácticamente siglos para poder diseñar medicamentos muchísimo más precisos en efectos secundarios. Lo está utilizando la industria farmacéutica, lo está utilizando la medicina, lo está utilizando, por ejemplo, el medio ambiente. Uno de los trabajos que vamos a hacer de este grupo de expertos de la ONU es cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los objetivos de desarrollo sostenible. Llevamos muchísimos años y solo hemos conseguido cumplir un 16% los objetivos de desarrollo sostenible. Está claro que la inteligencia humana a veces es insuficiente y que quizá la inteligencia artificial nos podrá ayudar un poco más a cumplir cosas de este estilo.
Claro, la inteligencia artificial lo hace como si fuera un megabuscador, es decir, es un organizador de un dato o de una cantidad brutal de datos sobre el tema que le queramos preguntar.
No solamente eso, no es un mega buscador. Es decir, imagínese que usted tuviera en la cabeza todo el conocimiento de toda la humanidad. Una de las áreas donde el ser humano es peor es la transferencia de conocimiento. Si cada ser humano tuviera el conocimiento de toda la humanidad, seríamos una serie como seguiríamos siendo una especie superior, ¿no? Entonces, en cierta manera, lo que están haciendo estos modelos de lenguaje, la diferencia que ha ocurrido es que ahora podemos interpelar a estas máquinas con un lenguaje muy próximo al lenguaje natural. Y es allí donde nos podemos confundir, en pensar que al otro lado hay un ser inteligente. No hay un ser inteligente. Hay una máquina que tiene capacidad de procesar muchísimos más datos de los que puede procesar nuestro cerebro humano. Lo que ocurre es que eso no es eficiente. Tiene un impacto, por ejemplo, en el medio ambiente. El cerebro humano se alimenta con un bocadillo al día. 110 gramos de glucosa hacen funcionar nuestro cerebro humano. Estas máquinas son capaces de necesitar centros de datos equivalentes a 7 campos de fútbol y un consumo de agua y de energía absolutamente insostenible. El recorrido que deben tener estas capacidades es también hacerlo de manera muchísimo más eficiente. Un ejemplo lo tenemos en nuestro Plan Nacional de Algoritmos Verdes, es decir, que no se trata solamente de ir haciendo algoritmos más potentes, sino que estos algoritmos sean ecológicos por diseño. Ahí hay muchísimo campo que recorrer. Lo que estamos viendo solo es la punta del iceberg de muchísimas capacidades de aumentación del ser humano, pero nunca la inteligencia artificial va a superar ni va a sustituir al ser humano en su capacidad de empatizar, incluso en su capacidad de imaginar, incluso en su capacidad de pensar.
Le quieren preguntar mis colegas. Empieza Ignacio Camacho.
Buenos días, señor Artigas. Hablaba usted hace un momento de la posibilidad de crear una especie de protocolo o de ley europea de regulación de la inteligencia artificial. Pero claro, el mundo es muy grande y sabemos por experiencia en tecnología que todo lo que se puede hacer se acaba haciendo. Quiero decir, ¿cómo se podría evitar que ante la existencia de unos espacios regulados, pongamos Europa o Estados Unidos, en fin, lo que se pudiera hacer, pues los eventuales delitos o usos inapropiados de la inteligencia artificial se localicen pues en estados que siempre quedan al margen de las regulaciones, como de hecho ya ocurre muchas veces a la hora de cometer delitos informáticos, etcétera?
Bueno, eso es el desarrollo de la digitalización de la inteligencia artificial va de la mano también al desarrollo de cada vez políticas más activas de ciberseguridad y ciberdefensa. Son dos caras de la misma moneda. Pero diríamos, si bien hasta ahora nadie se estaba poniendo el foco y todo el mundo en alas de la innovación y del progreso estaba permitiendo que esas tecnologías se desarrollen sin ninguna cortapisa, ha sido el liderazgo de España y de Unión Europea y también esta, por ejemplo, cumbre reciente sobre seguridad de inteligencia artificial en Gran Bretaña, donde ya se ha firmado un protocolo donde estamos firmando España, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, pero también China. Es decir, hay ya una conciencia internacional que esto se tiene que limitar para que precisamente los males actores que existen en todas partes no abusen de esa tecnología y la lleven a otros niveles, digamos, de impacto que no podamos revertir. Por eso es tan importante que por primera vez pongamos medidas ex ante y no ex post a la tecnología. Y este equilibrio entre no limitar demasiado ex ante para no matar la innovación, pero tampoco esperar a ver los daños, porque si no, esos daños va a ser imposible revertirlos, es lo que estamos haciendo en este momento histórico. Y por tanto, yo creo que es muy importante ese consenso que estamos viendo de todos los países más importantes, los que están desarrollando la tecnología, básicamente, para poder poner límites a esta capacidad. Que no nos olvidemos que la tecnología la desarrollamos los humanos y siempre podemos desenchufar.
Antonio San José.
Buenos días, señor Artigas. Me queda claro que el gran reto es la regulación, lo ha señalado en esta conversación. Pero estaba pensando en los peligros que esto puede tener mal utilizado para la defensa nacional. Estoy pensando en que si hay agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están especialmente capacitados para perseguir este tipo de posibles actuaciones ilegítimas o incluso el propio CNI, desde su Secretaría de Estado se está colaborando para la formación de profesionales que puedan ayudar a un hipotético caso que atacara nuestra seguridad como nación.
Por supuesto, desde el Gobierno de España, en todo el plan de recuperación, se ha hecho un énfasis en aumentar las capacidades de ciberseguridad de nuestro país. De hecho, España es el cuarto país más ciberseguro del mundo, al mismo nivel que Corea del Sur, que Japón, y evidentemente no existe el riesgo cero y evidentemente tenemos muchísimas áreas de mejora. Y tenemos, evidentemente, nadie nos libra de tener cada día 250.000 ataques, como en todas las partes del mundo. Pero es verdad de que se ha hecho una inversión muy importante en ciberseguridad. Solamente yo, como presidenta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, tenemos un presupuesto de 500 millones para ayudar a la industria de ciberseguridad española, pero es que el Gobierno, y liderando por Daniel Calviño, la presidenta primera del Gobierno, ha aprobado un plan de choque de ciberseguridad de más de 1.000 millones de euros, ya como consecuencia de la guerra de Ucrania, y tenemos también en la adenda aprobada del plan de recuperación más de 2.000 millones más para invertir en ciberseguridad. Es algo que va a formar parte estructural de cualquier presupuesto del futuro, y una parte lo ha dicho muy bien, en la importancia de la prevención, pero también en la importancia de la formación. En este momento, si no hiciéramos nada, existiría un gap de 80.000 profesionales en España antes de 5 años en el sector de la ciberseguridad. Estamos lanzando programas de formación digital a través de Generación B, un programa liderado por nuestro ministerio, y también por todos los otros ministerios, donde todas esas capacidades digitales deben estar en el sector público, al mismo nivel que lo deben estar también en el sector privado. Y eso es una preocupación que evidentemente estamos poniendo remedio, pero no puede dejar de ser nuestro foco.
Y Paco Rosselli.
Sí, muy buenos días, señor Artigas. Es evidente que yo creo que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial, pero tampoco ser inconsciente de los peligros que acarrea. No deja de ser destapar la caja de Pandora, no porque lo diga yo, sino porque realmente lo dicen algunos de los más avanzados en la investigación sobre este asunto. Por ejemplo, Elon Musk ha advertido que incluso, y recientemente lo puso manifiesto en un encuentro con el primer ministro británico, de que puede ser causante de la destrucción de la civilización tal como la conocemos. Y de hecho, pues muchos científicos que han destacado precisamente la investigación relacionada con la investigación artificial han pedido una pausa sobre la misma, más allá de los plausibles intereses o los plausibles de crear una regulación, pero pretender que la aldea gala europea va a estar protegida cuando sabemos, por ejemplo, los convenios que tienen que ver con el medio ambiente a otros países, desde China a otro, que se incumple sistemáticamente, me parece que es hacer un ejercicio de muy de optimismo que difícilmente se concilia con la realidad de una cuestión que no podemos controlar y que difícilmente vamos a poder controlar, ¿no?
Pues yo no le diría que es, precisamente no es así. Precisamente este órgano asesor de Naciones Unidas lo que pretende es conseguir un consenso a nivel global para poder controlar los límites de la inteligencia artificial. Y Elon Musk, que precisamente estaba en la reunión de Londres, tuve ocasión de hablar con él, es el primero que, si habían hace 6 meses decía y hablaba de una moratoria, algo que desde el Gobierno de España siempre hemos dicho no tiene sentido parar la innovación. ¿Quién la va a parar? ¿Los buenos? ¿No la van a parar los malos? Al contrario, la industria no tiene que parar la innovación, tiene que acelerar la innovación para resolver aquellos problemas que la propia industria ha creado. Lo más importante ahora es que tengamos a nivel internacional mecanismos de control, como ahora pues, los institutos de inteligencia artificial y de su seguridad, a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, a nivel de China y a nivel global, y que la propia industria empiece a diseñar los límites. Y si bien esa carta que usted hace mención fue muy importante porque dio un toque de alerta a la propia industria para que fuera consciente de los riesgos a largo plazo, lo decía muy bien el señor Herrera al principio, los riesgos reales no son a largo plazo, sino que son a corto. El gran riesgo para la humanidad no es que venga un armagedón a destruir el ser humano, es que nos volvamos todos, veremos, con problemas de salud mental, porque no podemos creernos lo que leemos, lo que escuchamos y lo que veremos, vemos, ¿no? O lo que vemos un vídeo, decía el ejemplo de las fake news. Y ahí también la responsabilidad, yo diría, de los medios de comunicación, ¿no? En un mundo donde los algoritmos también amplifican los extremos, estamos en un mundo donde la multiplicación algorítmica polariza el debate, tenemos que recuperar, yo creo, la cordura, la capacidad de tener espacios de diálogo con muchos puntos de vista para discutir estos temas con cierta serenidad.
Pero precisamente, perdón, Carlos, es que precisamente los medios de comunicación, lejos de poder aprovechar o aclarar en los algoritmos, somos víctimas de esos algoritmos, precisamente porque están en una mano exclusivamente. Por tanto, los medios de comunicación somos víctimas de eso. Todo lo contrario, el papel que podemos hacer es muy, muy, muy limitado.
No es así. Justamente nosotros acabamos desde el Ministerio de Economía y Desarrollo Digital lanzar una manifestación de interés para los medios de comunicación para detectar las necesidades que debe haber también en el sector de los medios de comunicación para modernizarse, tener sistemas de verificación de noticias, incluir la inteligencia artificial como parte del proceso creativo, pero de manera fiable. Yo creo que el papel que entran los medios de ser esos garantes de la verdad y de la fiabilidad de la información, si algo proviene de la fuente fiable o no, va a ser más importante que nunca. Porque ahora, digamos, está en el primer plano cualquier persona que crea una noticia falsa que un medio serio que tiene pues sus redactores y sus periodistas, diríamos, formados en cómo deben interpretar la realidad. Yo creo que eso es clave para la democracia, lo ha sido siempre, y en el mundo actual va a ser muchísimo más importante precisamente esta labor.
Es la señora Artigas, siempre es muy interesante escucharla. Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que además, por si fuera poco, es de Vilassar de Mar, de la tierra del Espinalé, y esto ya...
Veo que lo conoce.
Sí. Se ya dona una mica de confianza. Bueno, ahora le explicaré todo esto, que es el Espinalé. Señora Artigas, muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.